Muy bien, buenos días. Temprano aún, así que buenos días para el tiempo que vamos a compartir. Tienen sus apuntes esta mañana especial. Vamos a compartir un texto que viene a mi mente y sobre ese vamos a desarrollar. Así que les doy la bienvenida, saludo a todos los que no han saludado aún. Así que agradándoles todo es el título del sermón de hoy. Ahí usted tiene su apunte y espero que haya leído ya la reflexión que tienen ahí en su apunte. ¿Cómo se puede agradar a Dios en todo? De acuerdo al texto de Colosenses capítulo 1, versículo 10, que lo tienen anotado ustedes en su apunte. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué características debo tener para preguntarme si estoy agradando al Señor o no? Hermano, esta es una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos, debemos hacernos. La pregunta debe ser, ¿estoy siendo de agrado a Dios? ¿Cuál es la opinión que Dios tiene acerca de mi persona? Es una pregunta que debemos hacernos. Algunos pueden pensar que debe ser fácil, pueden pensar que solo siguiendo los pasos comunes necesarios es suficiente, como por ejemplo bautizarse, congregarse, asistir a la escuela dominical, asistir al culto, trabajar en algún ministerio. Pensarán algunos que será suficiente para saber si estoy agradando a Dios. No puede ser lo suficiente. Eso no es cierto, porque Jesús mismo hizo alguna declaración con respecto a las personas que supuestamente hacían todo esto delante de otras personas. Lo que queremos esta mañana hacer es tratar de hacernos la pregunta nosotros mismos y que podamos pensar qué es lo que Dios piensa de nosotros, ¿está? Si Dios nos diera la opinión de cada uno de nosotros, ¿qué pensaría de cada uno? Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Cuál sería la respuesta de él? Esa es la reflexión que queremos hacer en esta mañana de domingo especial. Pero hermano, lo que está diciendo Colosenses no tiene que ver con lo exterior. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios siempre. Para agradar al Señor tiene que ver con un asunto interno, tiene que ver con el asunto del corazón. De eso se trata, el que Dios pueda responder en forma positiva acerca de nuestra persona. ¿Cuál es la opinión que Él tiene de nosotros? Tiene que ver con el aspecto interno más que lo que tiene que ver con la parte externa de lo que yo puedo hacer. Aunque es importante, pero no es lo más importante. Ya como dijo Jesús en el caso de los fariseos, que tenían una muy buena reputación frente a las personas. Eran personas respetables, eran personas que se distinguían delante de los hombres en aquel momento, pero Jesús no titubeó en decirles a ellos, tratarlos como sepulcros blanqueados. Ahí en Mateo 23, 27, si usted tiene la palabra de Dios ahí en su mano, puede ir ahí, si no se lo voy a leer yo. El Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Señor, mira lo que dijo Jesús. Personas que externamente parecían intachables, de buena reputación, pero en verdad Él les llamó sepulcros blanqueados. Esta mañana, especial donde muchos salieron por ciertas patrias, vamos a compartir características, ahí usted tiene cuatro características de cómo un hijo de Dios puede agradar a Dios de forma permanente. Y es lo que vamos a hacer esta mañana. Las fiestas patrias, todas las fiestas que se celebran en el mundo en distintas partes para los diferentes cristianos de todas las naciones, son desafíos. Porque fiestas patrias es un desafío. Es una celebración para el mundo incrédulo o gentil, pero para los cristianos son desafíos. porque vamos a ver cómo andéis, dice Colosenses, para que andéis como es digno. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta mañana de domingo especial. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por el tiempo de alabanza que nos ha brindado. Gracias, Señor, por su fidelidad en cada una de las cosas que hemos podido entonar. Podemos ver en cada una de las músicas y la letra los detalles acerca de su persona, como un Dios que adoramos y podemos reconocer su grandeza. Gracias, Señor, por el tiempo que nos dará, y oramos para que a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo nos guíe toda verdad, que pueda también hablar a nuestras vidas, a este grupo de personas, a este grupo de sus hijos que ha podido llegar hasta su casa ahora sí en este día tan especial, donde muchos han salido fuera de Santiago para celebrar estas fiestas patrias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos da, y pedimos su dirección y su bendición a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, ahí tiene su apunte. Vamos entonces, número uno: agrado a Dios cuando vivo en el Espíritu y no en la carne. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice así, ahí en su en la palabra de nuestro Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿no pueden? ¿Fueron a su Biblia o no? No. ¿O no? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando un creyente vive en la carne, dice la palabra de Dios, no puede agradar a Dios. Y esta es una discusión que muchas generaciones han tenido: vivir en la carne, vivir en el Espíritu. Pero en palabras simples, ¿qué es vivir en la carne? ¿Qué significa vivir en la carne? Yo lo definiría de una forma muy simple. Vivir en la carne es vivir como vivía antes. O vivir en la carne es como vivir como vive el mundo. Eso es vivir en la carne. Significa simplemente seguir viviendo como lo hacía antes. Ningún cambio en mi vida. Y cuando no hay ningún cambio, significa que algo raro pasa. Si no hay ningún cambio, significa que hay luz roja, alerta máxima. Porque no se puede vivir en la carne o vivir como vivía antes de conocer a Cristo sin ningún cambio. Es imposible. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 17, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17, ahí en los que tienen andan con su espada. Efesios 4, 17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo hace años, no puedo decir cuántos años, yo no recuerdo cuántos años, no asistí a una sonda. Y el día de ayer les dije a mis hijas: yo les voy a acompañar. Y me dijeron: ¿pero para qué? ¿O por qué? ¿Por qué? No, si me invitaron también ellos. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es hoy, la tienen hoy día. No les dije nada, solo quería, tenía interés de ir. Porque, que tantos años después, quería ver si ha cambiado en algo. Y ustedes podrán saber el resultado, ¿verdad? No ha cambiado absolutamente. Bueno, las formas son diferentes, todo lo que se quiera, pero el principio como funciona es exactamente el mismo. Pero fue increíble ver lo que dice el texto de Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad de su mente significa una vanidad, significa vacíamente. Ellos viven según, creen que la felicidad y la vida es eso. Pero lo más triste que pude ver fue niños, una gran cantidad de niños que estaban ahí en la pista de baile donde bailaba la gente, donde sus papás ya pasados de copa, las mujeres pasadas de copa,
y los niños. Esa generación de niños va a crecer viendo que bebés, que sus papás se emborrachen, que su mamá se emborrache, va a ser como algo
normal.
Entonces, esa generación crece pensando que asistir a esa fiesta es fantástico,
porque andan en la vanidad de su mente.
Pero nosotros, Dios nos dice y nos desafía a ser diferentes. Por eso que las fiestas son un desafío. Es interesante que la vanidad de su mente también habla de sin sabor. Ellos creen que es todo el sabor, y era impresionante el reto, estaban felices.
Bueno, con un par de copas más, cualquiera se siente feliz, ¿no?
Pero en el fondo lo que trataban de hacer ellos era liberarse, era llenar un vacío. La música se los llenaba, el mover se los llenaba, el beber los llenaba. Andaban en la vanidad de su mente. Piensan que eso es el propósito de vida. ¿Sabes cuál es la pregunta que hoy, cuando en mis generaciones se decía constantemente y hoy día ya no se está haciendo? Son las preguntas fundamentales de decir, ¿por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el fin de mi vida? Hoy día se vive como si fuese el último día que viviré. Hermano, esto implica necesariamente que nosotros como creyentes podamos ver más allá de lo que la gente normal mira. ¿Qué es entretenido? ¡Fantástico! Ojalá hubiese fondas cristianas y hubiesen muchos juegos típicos donde los niños se diviertan sanamente y lo pasen bien. Fantástico sería, ¿no?, que sucediera eso. Pero cuando una persona llega a ser hijo de Dios, hay un cambio. Tiene que haber un cambio. No podemos seguir siendo los mismos. Mi vida ahora tiene un nuevo amo, un nuevo Señor, una nueva naturaleza. Y es una lucha que todos nosotros, día tras día, tenemos que vivir y luchar hasta nuestra muerte. Pero esto implica necesariamente que cuando una persona ha conocido al Salvador, hay nuevos anhelos, nuevas metas, nuevas motivaciones, un nuevo camino para construir. Porque ahora en Cristo somos una nueva criatura. Y esta nueva criatura es la que cuesta educar, la que cuesta enseñar, la que cuesta motivar. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho antes, porque nuestra naturaleza nos arrastra hacia el pasado, hacia nuestra forma de vivir antiguamente. Es una lucha tremenda, porque nosotros no estamos ajenos a las fiestas patrias. Es el cumpleaños de Chile, es la celebración de nuestra patria, de saber que somos libres y que podemos festejar sanamente. Entonces, la desobediencia del creyente le hace regresar al estado donde el Señor lo sacó. Por eso el desafío de Dios es que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Su mente y sus propósitos son vacíos, son temporales, porque la alegría de esa noche pasó y el hachazo que se pegaron pasó. Pero lo nuestro es permanente, ¿o no? ¿Nuestro Señor no es permanente? ¿Nuestro gozo no es permanente? ¿No le sucede a usted que cuando canta la alabanza y adora al Señor, no lo llena todo? Hermanos, no agradamos a Dios cuando vivimos en nuestra carne, en nuestra propia forma de vivir. Sin considerar lo que Dios nos dice en su palabra, pensamos en nuestros propios anhelos y no en los deseos que Dios tiene para nosotros. Por eso la pregunta en el inicio fue, ¿cuál es la opinión que Dios tiene de mí? ¿Estoy agradando realmente a Dios? Probablemente una persona que no hay un cambio en su vida, hay una luz roja de alerta, porque probablemente nunca conoció al Salvador. Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo, nunca más puede seguir igual. que tendrá luchas, sí, pero no puede ser la misma persona. Algo fue transformado, algo tiene que haber causado. De otra manera, nunca ha tenido un encuentro. Y eso es necesario conocer a Cristo. Número dos, agrado a Dios cuando busco vivir para Dios y no para los hombres. Este es un gran desafío. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, recibió mucha presión del medio en el cual se desarrollaba. Y tenía que colocar en cuestionamiento si tenía que ser fiel a Dios o ser fiel a los hombres. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 10, les dio la respuesta a ellos y les dijo: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Agrado a Dios cuando determino buscar vivir para Dios y no para los hombres. Eso es lo que señala Gálatas capítulo 1, versículo 10. Este es un asunto del corazón, es un asunto de decisión, de convicción. En la vida cada uno de nosotros ha tenido que enfrentar muchas decisiones. Los jóvenes van a enfrentar, o quizás se han enfrentado algunos, pero más adelante tendrán que enfrentar grandes decisiones también. ¿Nosotros buscamos el aplauso de los hombres o buscamos el reconocimiento de Dios? Porque si uno quisiera agradar a los hombres, muchos saben la forma de agradar a la persona. A mi jefe le gusta de una forma o de otra forma. Ah, yo lo hago esto y yo sé que me gano la confianza y la gratitud de mi jefe. Pero, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿La opinión de los hombres es más favorable que la opinión de Dios? Pablo tenía que tomar una decisión y él dijo: si yo agradara a ustedes, dejaría de ser siervo de Cristo. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice. Primera Samuel capítulo 2, versículo 30, si los que tienen Biblia lo logran encontrar allá, yo se los voy a leer. Dice Primera Samuel 2:30: que nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran. Segunda Crónica 16:9, si quiere la nota también: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿O digo? Hermanos, nosotros podemos engañar a los hombres, disimular frente a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Dios tiene que mirarnos. Dice versículo 7 de Gálatas capítulo 6: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los padres se quejan de sus hijos, pero en verdad la pregunta es: ¿qué le están enseñando a sus hijos? Todo lo que el hombre siembra, también es todo lo que va a cosechar. Si tú siembras amor por Dios, vas a cosechar siervos. Si tú siembras fidelidad, vas a sembrar compromiso, vas a cosechar compromiso. Entonces necesitamos comprender que Dios nos demanda que vivamos para Él. Dios conoce las intenciones más profundas de nuestro ser. No lo podemos engañar de ninguna manera. Hermanos, a veces hay situaciones que para los hombres van a ser extrañas, nuestras posturas, nuestra posición en cuanto a ciertos temas. Hoy día el mundo nos mira a nosotros, perdón, el mundo nos mira a nosotros como bichos raros. Lo último que aconteció, que fue revuelta en los noticieros y fue la noticia de impacto, fue lo que sucedió con la presidenta en la catedral evangélica. Y hoy día el mundo afuera nos pintan de extraños por defender el tema valórico, porque no estamos de acuerdo con el aborto. Entonces, fue una ofensa gritarle a la primera dama asesina por haber levantado, y fue una gran lucha de parte de ellos que se aprobara el aborto. Yo pensaba, ¿cómo una doctora, porque es la doctora Bachelet, cómo una doctora pudo llevar a cabo tal proyecto? Fue triste. Pero aunque las personas nos miren extraños, nosotros tenemos que ir con fidelidad a agradar a Dios. Porque Él es nuestro Padre. A Él le debemos tener que dar cada uno de nosotros informes sobre todo lo que va a ser nuestra vida. Recuerda cuando a Pedro se le amenazó y se le dijo, bueno, te vamos a dejar en libertad, pero lo único que te vamos a pedir es que no hables más de Cristo. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que someternos a la autoridad, pero nuestro sometimiento a la autoridad, hermanos, llega hasta cuando se sobrepasa la orden de parte de Dios. Ahí ya no podemos someternos a la autoridad, cuando se ha tergiversado lo que Dios ha señalado. Mientras no se tergiverse la palabra de Dios, nosotros debemos someternos. Pero frente a esto, no lo podemos hacer. Entonces, hermano, número dos, agrado a Dios cuando busco vivir para Él y no para los hombres. Tercer lugar, vamos avanzando. Agrado a Dios cuando tengo fe en el Señor y en su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La versión nueva de esta versión internacional se traduce de esta forma. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. No está mal, es más comprensible y más entendible la traducción. Pero agrado a Dios cuando tengo fe en el Señor, cuando me acerco a Él con fe. ¿Se fijó que, de acuerdo a este texto, la fe es un requisito básico para los que quieren buscar a Dios? Si una persona quiere buscar a Dios, primero tiene que partir creyendo que existe un Dios. Porque si una persona quiere buscar a Dios pero cree que no hay Dios, nunca lo va a encontrar. La fe es un requisito para poder acercarse a Dios. Pero no solo eso. Debemos acercarnos a Dios creyendo que Él existe, pero además agrega algo, que Él nos va a recompensar, que es galardonador de los que le buscan. Nuestra vida cristiana, toda nuestra vida cristiana, la hacemos no para alcanzar la salvación, sino para saber que un día Dios quiere recompensarnos. ¿No lo encuentra increíble? A veces nos fatigamos, a veces nos cansamos, a veces decimos, uy, si nuestra vida, la vida cristiana no es fácil. Pero no pierda la esperanza. Dios está esperando a usted para recompensar todo lo que usted también ha hecho. Debemos creer, acercarnos a Dios creyendo que Él existe, que es real y que Él nos va a recompensar un día. Aunque usted no sienta a Dios, hermano y hermana, Él existe. ¿Amén? Él existe, Él es real. Algunas personas, he escuchado a muchos creyentes que pero pastor, sabe que yo no siento muchas veces a Dios. No importa que no lo sienta, Dios sigue existiendo. Es nuestras emociones, es nuestra parte humana que a veces se decae al extremo de decir, no siento a Dios. Lo importante es, no es que usted no lo sienta, sino que crea que Él existe. Porque a veces las emociones nos engañan, ¿verdad? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. A veces está feliz, a veces está triste. A veces lo siente en la misma presencia de Dios y a veces no siente nada. Pero Dios sigue existiendo, sigue estando allí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Y aunque no te pueda sentir, sé que estás ahí. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. No es posible agradar a Dios si no tenemos fe. El autor de Hebreo dice que es necesaria la fe para los que se acercan a Dios. ¿Qué es fe? Fe es creer. Creer es confiar. Fe es creer. Creer es confiar. Confiar en Dios. ¿En qué consiste la fe? Dice, es necesaria la fe para acercarse a Dios. ¿Pero en qué consiste la fe? ¿Se ha preguntado en qué consiste la fe? Bueno, la palabra de Dios es clara. La fe consiste en conocer a Dios. Fe consiste en conocer a Dios. ¿Cómo conozco a Dios? Por su palabra. No hay otra forma. Dios se ha revelado a través de su palabra. Dios se dio a conocer. Dios se reveló a sí mismo a través de su palabra. Sí, es cierto, se reveló a través de la creación y nosotros podemos ver los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí. Se reveló a través de Cristo Jesús en una forma extraordinaria. Sí. Pero ahora nosotros tenemos la revelación más especial, que es la revelación escrita. Y fe es conocer a Dios, conocerlo a través de su palabra. A menos, hermanos, que usted esté dispuesto a venir de la manera en que Dios ha establecido que le busquen, la única forma es a través de su palabra. De otra manera, no lo va a encontrar. Es necesario que el que se acerque a Dios, se acerque con fe, creyendo que Él existe. ¿Cómo lo hacemos? A través de su palabra. Anímese, quiero animarle porque hay una recompensa con la vida cristiana. Todo un día va a valer la pena. A veces miramos cómo el mundo lo va tachando. Y a veces usted se siente con un acto prohibitivo. Pero eso no es libertad. Necesitamos comprender que Jesús lo llena todo. Y si hay algo que a usted le falta y necesita llenarlo, vaya a la Escritura. Dios lo va a llenar. Usted no necesita el alcohol para llenar ese vacío. No necesita pasar los 3 días en la fonda para llenar ese vacío, ¿no? Si usted quiere llenarlo, Dios lo va a llenar. Porque Él está ahí. Usted y yo trabajamos para recibir un reconocimiento, no para obtener la salvación. Dios es bueno siempre, solo que a veces nos olvidamos de lo bondadoso que es. Y finalmente, número 4, vamos avanzando, que estamos terminando, número 4. Agrado a Dios cuando le sirvo con temor y reverencia. Colosenses 1:10, como dice, para que andéis como es digno. Ahí, mi forma de vivir en la carne del Espíritu. Del Señor agradándole en todo, llevando fruto. Ahí está. Agrado a Dios cuando le sirvo con temor y reverencia. Hebreos 12:28, en su apunte. Dice así, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, este es un versículo que lo tuvimos como parte de nuestra iglesia anual, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Se da cuenta que el servicio a Dios, cuando usted sirve a Dios, entonces es una forma de agradarle a Él? Pero dice que ese servicio debemos hacer de dos formas, con temor y reverencia. Ok. ¿Por qué temor? ¿A qué temor se refiere? ¿Al temor de saber que Él nos va a hacer algo si no lo hacemos? No.
el temor que hace perder el control, del miedo que nos paraliza. No, no tiene que ver con ello. Más bien está hablando de un temor de respeto. Dios está diciendo que si sirves, me sirve, hazlo con respeto. ¿Y qué significa esto? Significa que al servir a Dios debemos reconocer que estamos sirviendo no a hombres, sino a Dios. Ese es el punto. Esa es la idea de hacerlo con respeto, de no querer hacer nada que nos desagrade. No porque nos va a castigar o nos va a fulminar, nos va a matar, sino que tú lo haces con tanto respeto porque estás agradecido de Dios por todo lo que Él ha hecho y que no quieres cometer ningún error al servirle. A eso se refiere con temor y reverencia. Y reverencia significa orden. Cuando nosotros servimos a Dios debemos hacerlo con orden, con reverencia. ¿Ha visto en la televisión, o si ha tenido la oportunidad de ir en vivo, estar in situ ahí, en el lugar donde alaban a Dios, pero es un caos el desorden que hay? Bueno, se ha visto en televisión, en algunos programas de televisión lo muestran. Eso no es servir a Dios con temor y reverencia. La palabra reverencia aquí tiene la idea de orden, cuidado de hacer lo mejor delante de Dios. ¿Cómo estás sirviendo tú al Señor? ¿Con temor y reverencia? ¿Con orden? Es lo que Dios nos está demandando. Cuando tú sirves a Dios con temor, con reverencia, con orden, con respeto, lo que viene va a venir en forma consecutiva. Es decir, los frutos van a ser de parte de Dios en toda nuestra manera de vivir. Una forma de agradecer todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará por nosotros, es sirviéndole. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, sirviéndole con respeto, con orden y con un corazón sincero. Es decir, con temor y reverencia. Ese es el desafío de cada uno de nosotros. Agrada a Dios entonces cuando le sirvo con temor y reverencia. Muy bien, vamos a ir a la conclusión de Filipenses 1.10, el desafío que nos plantea la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Clave la palabra. ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Lo tienen ustedes ahí en su apunte? ¿Aprobéis qué cosa? Esa es la tarea fundamental del cristianismo, de cada uno de los cristianos. Ser capaces de aprobar lo mejor. Lo que es mejor para el mundo no es lo mejor para nosotros. Y lo que es lo mejor de nosotros es lo peor que el mundo piensa. Por lo tanto, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Algunas preguntas de reflexión. ¿Cuántos de nosotros estamos tratando de servir a Dios con todo nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros estamos honrando el privilegio de poder servirle? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo ordenados en la forma que adoramos a Dios? Gracias al Señor que nos permite tener una iglesia ordenada en el servicio a Dios, que todo tiene un orden para agarrar con temor y reverencia. La verdad, hermanos, que necesitamos perfeccionar nuestro servicio. Debemos cada día mejorar, porque no estamos sirviendo a hombres, sino estamos sirviendo al Dios vivo. A veces entregamos el tiempo que nos sobra. Eso no es lo mejor, para que aprobéis lo mejor. Tratar de dar a Dios lo mejor de nosotros. Y mire que el tiempo pasa rápido. Es decir, es increíble. Y yo comentaba con alguien durante la semana, mientras compartía un almuerzo. Cuando cumplí 50 años, algo sucedió en mí. No me pregunten qué, pero es un antes y un después de los 50. No sé si Dios me mostró lo rápido que pasa la vida al cumplir 50 años, pero hermano, es increíble. No nos vamos a dar cuenta cuando muchos de los que están aquí ya no están. Y que hoy los que tenemos 50 vamos a tener 90, 80. Y es así, qué rápido. 50 pasa 60, 60 pasa 70 y no te das cuenta que llegaste a 80. Y te sorprendiste que llegaste a 90. Y la abuelita ahí la pudo haber dicho, y yo llegué a 100. El tiempo pasa tan rápido, pero tan rápido, que no nos damos cuenta. Y Dios nos pide que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es una tarea grande. Todo, todo lo que hagáis. Si tú trabajas, trabaja no para que te vea tu jefe. Trabaja haciéndolo mejor para agradar al Señor. Porque de Él viene la recompensa. Cuando entendemos lo que hacemos, que cuando servimos no es para hombres, sino para Dios, todo cambia. Todo se transforma y da un valor agregado al servicio. Nos damos cuenta que hay un Dios vivo y verdadero en el cual nosotros podemos servir. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacerlo mejor, tanto en el ministerio como en sus hogares, en su trabajo, donde se desarrolle cada uno. Los que estudian en el estudio, los que van a la universidad, entreguen lo mejor como para el Señor. Siempre aquello en mente. Por más pequeño que tú creas que este servicio a Dios, es de gran valor. Y tienes que ser agradecido y hacerlo de todo corazón, recordando que lo que haces es simplemente por la gratitud que tienes hacia Dios, por todo lo que ha hecho, por todo lo que hará en tu vida. Y quiero terminar con ustedes yendo a Hebreos 6:10, y con este texto cerramos la predicación de hoy. Agradándole en todo, aquí está lo que hemos podido ver. Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice así la palabra de Dios: guárdelo, atesórelo en su corazón, porque Dios no es injusto. ¡Qué maravilla! Nosotros muchas veces cometemos injusticias, somos injustos, pero Dios no es injusto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Lo vio? Nada de lo que hacemos en el Señor, ya sea donde quiera que te desarrolles, si lo haces para el Señor, nada de eso será en vano. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Él no va a olvidar todo lo que tú has hecho para su obra y todo lo que has hecho en el nombre de Él. ¿No lo encuentro increíble? Yo lo encuentro maravilloso. Porque si de alguien esperamos una recompensa, es de parte de Dios. Un reconocimiento es de parte de Dios. Y Él es fiel en cumplirlo. Y será hermoso aquel día cuando Él nos diga: bien, buen, siervo y fiel. A cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Porque hemos podido comprender. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos tremendamente agradecidos. Gracias, Señor, por su fidelidad. Gracias por permitir el poder disfrutar de un día más de vida a cada uno de nosotros. Gracias por su palabra, porque es a través de ella en la cual podemos aferrarnos, podemos animarnos, podemos consolarnos. Podemos, Señor, a través de ella encontrar cada uno de los propósitos que usted ha trazado en nuestra vida. Y aun cuando no encontremos alguna respuesta que quizás nos inquiete a cada uno de nosotros, podemos descansar en que usted en su soberanía tiene el control absoluto de todas las cosas. Gracias, Señor, por mis hermanos, por cada uno de ellos que hoy ha dispuesto su corazón para llegar hasta este lugar y cantar alabanzas a su nombre y escuchar su palabra. Y oramos para que esta palabra pueda ser grabada en nuestros corazones, aplicada en nuestras vidas y que podamos hacerla práctica cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por todo, y pedimos su bendición y su dirección y su cuidado en el resto de estos días. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén.